Bienvenidos a Rodeados de Aficionados,
el podcast que hace reflexiones de la vida y la muerte mediante series, películas y más.
Mi nombre es Javi Petit.
Y mi nombre es Pepa Petit.
Hello! It's been a long time.
Manejando.
Without you, my friend. And I tell you all about it when I see you again.
See your face, dije. ¿Y después viene eso?
See you again, ¿no?
¿Nunca dice see your face?
No creo.
Estoy seguro que en la parte dice, well, it's been a long time. Algo when I see your face. When I see your face. Or when I see you again.
Come along, man.
Pero cuando termina el coro.
Without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
Siempre when I see you again.
Sí, porque ya es sé. Como que está muerto.
When I see you again. Se van a reencontrar en el cielo. Es un mensaje religioso también.
Es Charlie Puth, ¿no?
No, no sé.
Parece que sí.
¿Sí?
Sí, no sé.
Bueno. un nuevo capítulo de Radio Aficionado. No sabemos si esto va a venir después de un capítulo que estuvo en discusión de cancelarse. Está grabado, quizás no lo vamos a subir.
No, no, sí lo voy a subir, ya. Es de Perú.
Ya, pero va a ir hardly edited, ¿o no?
No, 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 ah, va nomás.
Ya, la raw, naked.
Me estaba cuestionando si subirlo o no porque...
Decimos cosas fuertes.
No, ah. No, es porque me dio vergüenza.
Ya.
Pero me dio vergüenza porque es como vulnerable igual, como que siento que...
Sí, yo me puse a llorar. ¿Estás a punto de poner mayor?
No, pero por favor, no, en el sentido de como que en general la gente nos dice que le ponemos color a este tema, a ese tema en el que hablamos,
¿cachai? Ah, nos dice generalmente que le ponemos color.
Sí, pues entonces como que caí ante el peer pressure diciendo como, bueno, es demasiado color haberlo hecho.
Bueno, las paletas con el frío.
Pero creo que así somos nomás.
Sí.
This is us.
Le damos color a ese tipo de cosas, sí.
Exacto, entonces ¿por qué negarlo? Como que no...
Sí, bueno.
Me da lata porque sí, le damos color, po.
Sí, estoy de acuerdo.
Entonces por eso lo cuestioné. Como que me daba vergüenza. Me dio vergüenza, me hicieron mucho bullying. Por eso me dio vergüenza subirlo, ¿sí? Básicamente.
Y entonces ese capítulo va a ir.
Sí.
Entonces ya lo vieron entonces.
Supongo que sí.
Ya.
Sí.
Y este capítulo es un capítulo especial.
Este es el capítulo de despedida. Ya lo tenemos.
¡Wow! ¡Hija, te pasaste!
Nos vamos por un tiempo indefinido. Creemos que va a ser entre 1 o 3 meses.
Más o menos.
¿Cómo estás, Jaime?
Bien. Estoy tomando un Java Chips del Starbucks y está exquisito.
A ver, ¿puedo probarlo?
Sí, baby, te va a encantar.
¡Hola, oh, huevona!
Leche con chocolate.
Sí.
Helado, muy helado.
Sí. ¿Por qué se llama Java? Ajá.
Creo que son los Java Chips, son una cosa.
Ya.
O Java Chips, puedo estar inventando.
Ya. Pero yo estoy tomando un té verde con frambuesa. Está bueno también.
Chico.
Parece que tuviera miel, como una manzanilla con miel.
Sí, me carga las aguas de hierba.
¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y tú?
Bien, súper. Hicimos un pacto antes del capítulo de no dar pena y ahora no tenemos nada que decir.
Esto
parece
fue.
Que no funciona el podcast si no, yo no doy pena, man.
Esto fue. Bien.
No, mira, yo tengo algo que decir.
Ya, dinos.
Tengo algo que decir. Voy a hacer un update de mía.
Ya, cuéntanos.
Ya.
Mientras yo tomo esto.
Estoy bien. Dejé de estar cansado por la operación. ¿Ya?
Ya.
Todavía si es que hago mucho ejercicio o como que subo escalera muchas veces al día, cosas así, muevo el podo y cosas así, pero ya es lo mínimo, ¿cachai? Uh-huh. Ya no me pesa el cuerpo de cansancio. Estoy comiendo harto más, estoy bien, no tengo ni un side effect o efecto secundario de la operación, weón, no me duele la guata, no vomito, no pasa nada, tengo chocolate en la cara, pues, ahí, weón. ¿Cómo queréis que nos tomen en serio, weón?
Yeah. En Spotify no saben qué tengo. En la cara.
¿Qué más iba a decir? Estoy cambiando unos remedios para dormir. Antes tomaba unos remedios para dormir y ahora estoy tomando otro. Uh-huh. Eso me tiene un poco complicado, pero creo que es para mejor.
Uh-huh.
Veo la potencial mejora ya en la semana y algo que estoy cambiando los remedios.
Uh-huh.
Ando más despierto en el día, pero sí ando más ansioso. Entonces tengo que ver qué hago ahí, cómo lo van a hacer.
¿Ansioso en relación a cuándo? En comparación.
Con el remedio antiguo.
Ah, ya.
Como que se me nota harto en la pega. Como que no... Antes igual dejaba que alguna... Se me olvidaban algunas weas, ¿cachai? Como que no andaba tan alerta. Ahora ando más alerta que en la mierda todo el día, ¿cachai? Mm. Pero eso es bueno, porque el otro de verdad como que El otro remedio para dormir.
Te nambeó.
Sí. Entonces ando más activo.
Ya adormeció.
Ando más activo. Espérate, es que tengo como la nariz tapada en este momento. No puedo hablar porque me tirita la nariz. Y ahora sí. Ya. Y eso, estoy en eso. Ese es mi cambio de vida, bueno, últimamente. Estoy igual de hermoso.
Sí.
Gracias.
¿No te alcanzaron a ver con el pelo full largo?
No me alcanzaron a ver con el pelo full largo. Llegué a una wea ridícula.
En Perú andaba ahí con el pelo.
El mismo pelo que no me corté. Y no me lo corté como 2 meses después de volver.
Claro, ahí todavía no estaba tan largo como llegó a estar.
Sí. Mira, yo creo que el corte de pelo fue el punto de quiebre. Hasta ahí llegó mi... Me corté el pelo cuando dije, ya no tengo efectos secundarios de la operación. Porque para mí cortarme el pelo siempre ha sido una hueá ritualística. Siempre una hueá de como... no solamente una experiencia funcional para mí, es una experiencia también de introspección. Entonces, yo tenía decidido cortarme el pelo cuando supiera que iba a poder entrar en una rutina donde me iba a cortar el pelo. Y me corté el pelo, por ende, siento que fue un cambio. Ahí me di de alta yo mismo. Ahora me tiene que dar de alta el médico. Eso.
Este capítulo se trata de despedirnos, entre comillas. Dar un update de cómo estamos después de la operación. Dejé preguntas en Instagram, así que tenemos cositas que responder. Y contarles, pero no en detalle, por qué nos vamos. Porque yo creo que la pregunta más clásica que van a tener es por qué.
Yo lo pensé. Déjame hacer un resumen, como decíamos con la serie. Cuando yo intentaba hacer el resumen de la serie.
Dale.
Existe la posibilidad de que el Pepa se cambie de trabajo. Pronto. Lo cual claramente va a ser un desastre. Porque quizás nos tenemos que cambiar de ciudad. ¿Ya? Y vamos a tener un familiar viviendo con nosotros un tiempo indeterminado. Y eso es todo. Y ese familiar va a ocupar esta pieza. Entonces... Y además existe la posibilidad de que tengamos que guardar la pieza y para irnos para otro lado. Entonces vamos a cerrarlo aquí en la temporada y volveremos cuando estemos
establecidos
nuevamente.
Sí. Sí, es eso más que nada porque a pesar de que este año ha sido un año que con todos los cambios que hemos tenido los hemos sobrellevado súper bien, ¿cierto? Siento que estoy muy lejos del micrófono. Ahora sí. Ya por todos los cambios que... Ha sido un año lleno de cambios, partiendo por eso. Segundo, los hemos sobrellevado excelente encuentro. Como que no hemos tenido... Nosotros, por ejemplo, siento que estamos súper bien como pareja, hemos tenido buenas habilidades comunicativas.
Sí.
Hemos thrived on it, you know? Sí. Como que hemos estado bien, hemos estado estables.
La chica ha estado bien.
Y hemos como priorizado eso por sobre la obligación del podcast.
Sí, de hecho, por suerte no me he agotado.
Sí. Como que no nos hemos exigido mucho en relación a cumplir con el podcast y no es como...
Tienen que pensar que nos operamos 5 meses.
Claro, entonces, y de esos 5 meses, cada uno tuvo un mes de licencia. Entonces, en verdad ha sido un año en que nos hemos tomado las cosas con calma por recomendación de los doctores, obviamente, y también como por como nosotros entender nuestras propias limitaciones.
Sí, yo tengo que tener cuidado conmigo mismo. Yo me descarrilo muy rápido, entonces... Para mí era importante darme un espacio.
Sí, y yo, que soy la que es como más cuadrada en esta cuestión de grabar cada cierto tiempo y que tenemos... Yo soy la productora del podcast. También, por tu bien, decidí como a conciencia que no iba a ser tema este año.
Claro.
Como que no iba a ser algo, una prioridad, no iba a ser algo que nos iba a generar estrés. Porque no es la idea el podcast, en verdad, solo para divertirse nosotros y también para la gente. Como que igual me da pena porque después...
Tenemos harta gente que nos pide capítulos siempre.
Eso, y es muy bacán porque ese es el sueño, ¿cachai? Como obvio, que en verdad obvio. Si vaya a hacer un podcast, ojalá alguien, que sea una personita, esté ahí y diga como, weón, yo los extraño.
Mira, yo prometo en este instante, no voy a prometer nada, weón.
No prometamos nada.
Espero que cuando retomemos, en un futuro cercano, retomemos a conciencia y de forma responsable.
Sí, la cosa es como que... Nada, en verdad no hay nada. Hemos hecho esto conscientemente así, ¿me entendís? Como que no es que nos pasó, no es que, lamentablemente no hemos alcanzado, sino que hemos priorizado descansar o hacer otras cosas por sobre grabar el podcast. Eso no nos pasaba antes.
No.
Antes de verdad era una cuestión de pelea de tiempos, era como...
O sea, yo diría, el primer año fue un tema de pelea de tiempo, tuvimos como unos 6 o 7 meses buenísimos, donde grabábamos sin problema, y como que ya habíamos entrado en la rutina, y después no operamos.
Es que por eso, entonces Al principio fue tiempo, después entramos en la rutina y en esa rutina de repente nos pasaba que no alcanzábamos. Claro. Porque como teníamos una rutina establecida, de repente el tiempo no daba. Mm. Pero ahora fue totalmente a conciencia este año de como no, bueno, es un año excepcional. Y yo creo que tomarse un año para la operación que nos hicimos es poco. De verdad, como que digo...
O sea, sabiendo que esto no es nuestra guada de tiempo completo, ¿cierto?
Claro, claro.
Yo te iba a decir que quedan deuda para mí el capítulo de Everything Everywhere All At Once. Uh-huh. Tienen que ir a verla, weón. Filo que no existe el capítulo, no le hagan el kit, weón. Si hubiésemos hecho el capítulo, lo hubiesen visto, weón. Entonces, vayan a verla, weón.
Lo otro es que estamos viendo Glee.
Le hubiésemos dado un 1,000 de 1,000.
Sí.
O un 10,000 de 10,000, weón.
Sí. Mira, y obviamente vamos a volver antes de los Oscars. Y es súper probable que esta película esté nominada.
Eso, y ahí la vamos a hablar en el capítulo de los Oscars, sí. Estamos viendo Glee también para hacer un capítulo.
Sí. No, sí, hay hartas cosas en ahí, pero...
Y spoiler, Glee es tiene algunas weas que son medio old fashion, pero sabéis que...
¿Hasta ahora?
Hasta ahora es buenísima.
Es una... Muy satírica.
Es una serie satírica.
Sí, muy buena.
Sí.
Una sátira.
¿Sátira? Una sátira, sí.
Qué fea la palabra.
No sé si una sátira es la palabra de decir satírico, pero está bien. Ocupemos eso.
¿Sátira?
No sé.
Suena horrible, siento que está como incompleta.
No, pero creo que es.
Satírico.
Pero sí, es puro humor satírico.
Sí. Llevamos menos de una temporada, sí.
Yo creo que después se pone un poco más mala, weón. Yo tengo miedo de cuando llega Sam. Empieza a salir con la... No, sale con la Britney y después sale con la niña que tiene síndrome de Down.
Becky.
Con Becky. Tengo miedo a ver qué pasa ahí, cómo se va. Pero hasta ahora las cosas que yo recordaba, por ejemplo, el Let me see your thumb. No es tan malo, es chistoso. Listo.
El otro día yo vi un TikTok de cómo había una persona que era como... razón número 50 y tanto de por qué Glee es lo peor que ha pasado en la historia. Y hablaban de del capítulo en que Rachel se enamora de Mr. Shu.
Juan.
Encuentro que ese capítulo es buenísimo.
Es buenísimo, es buenísimo.
Pero la chica hablaba de que era horrible porque la Lea Michele con este weón, el actor, fueron pareja en la vida real.
Ya. Yeah.
Entonces, como que era asqueroso saber ese antecedente y ver ese capítulo. Y yo lo encontré como, ¿qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver, weón? No tengo por qué saber esa weá.
¿Qué tiene que ver? Eso no sé que el capítulo sea malo o bueno. Igual ahí empecé con la historia de, o sea, la discusión de separar al artista.
No importa el pico, weón.
Que es otra discusión. Pero bueno.
No sé, weón. Sí.
En fin. Vamos con nuestro update.
Vamos a hacer un capítulo de Glee.
Lo más choro para mí en cuanto al update de la operación. Es como, hablemos un poco de... Porque igual es loco pensar, yo voy recién a partir mi mes 5. Yo ni siquiera estoy en mi mes 5. Yeah. Voy en mi tercera semana del cuarto.
Ya, yeah, o sea, yo estoy como en la segunda semana del 5.
¿Cuático? No, pues tú te deberías ir como en la tercera semana.
No, si son tres semanas.
A mí me queda una semana.
Ya, yeah, pues yo estoy 2 semanas, 3 semanas más adelante que tú.
Ya. Yeah. Anyway. Ya, recién, ya pongámosle que han pasado recién 5 meses. Y yo siento que fue el año pasado esta cuestión. Como que han pasado demasiadas cosas desde que nos operamos.
Y lo otro es que hemos estado súper bien los dos, weón. Entonces, no tener efectos secundarios, como estamos viviendo una vida prácticamente normal, excepto por el volumen de comida que comemos. Entonces, en ese sentido, también para mí es como que siento que fue nomás.
Sí.
También una realidad.
Hicimos hartas cosas recién operados. Nos viajamos. Fuimos a New York, después fuimos a Perú.
Sí.
Como que, no sé, siento que lo más, de hecho, muy probable que ya que hemos estado tan bien, ha pasado el tiempo muy rápido.
Claro.
Hemos tenido limitaciones en nuestra vida, básicamente.
Claro.
Como que hemos podido seguir muy bien la pauta de como los tiempos de médico. Como el control no sé cuánto, los exámenes número no sé qué. Todas esas cosas las hemos seguido muy al pie, entonces, en verdad, ha pasado muy rápido. Pero, por lo mismo, como que no sé si... Bueno, sí tengo más o menos los mismos entendimientos y las mismas reflexiones del principio, pero claramente hay nuevas reflexiones que se han dado en este tiempo, entonces creo que por ahí debiéramos conversar del update.
Yeah.
Pero primero vamos viendo las preguntas.
Ya.
¿Ya?
Sí.
Antes
Dale.
De eso, vamos a hacer una pausa.
¿Y por qué no trajiste tu teléfono?
No, sí está aquí, pero es que siento que es perfecto para hacer una pausa.
Ya.
Un buen momento.
Ya.
Vamos a hacer una pausa y volveremos.
Ok.
Hemos vuelto.
Oye, ya quiero decir.
Ya.
Son los cuatro al mismo tiempo. Eso. Tanto que peleamos por poner el peo y ahora tú lo estás ocupando, güey.
Es que se me había olvidado, lo escuché recién. Ya.
Oye.
¿Qué vas a decir?
Quiero decir que viernes de esta semana, que debe haber sido como 18 una wea así, empezó la temporada del POE, Path of Exile. Y si alguien está escuchando y si subimos esto pronto, los invito a probar ese juego, weón. Lo van a disfrutar, weón. Es un juego que desafía tu intelecto, weón. Y además entretenido. Por ende, yo lo disfruto un montón. Cada vez que lo juego, me gasto la mitad del tiempo jugando y la mitad del tiempo pensando en qué voy a hacer en el juego. Y dura 3 meses una temporada. Y de ahí dejáis de jugar por un año, volví en un año más a jugar. Y así es el juego. Muy entretenido. Lo recomiendo. Si les gusta el Diablo, es como, para mí, es como la versión perfecta del Diablo. El Diablo. Si les gusta el Diablo.
El Diablo. Vamos. Pregunta. ¿Por qué nos dejan?
Oh. Se vienen cambios en nuestro esquema familiar.
Se vienen cositas. Tú no sabes lo que significa eso, ¿cierto?
No, ¿qué significa eso?
Que el Pepa no está en redes sociales ni por si acaso.
No,
se
era
vienen
como
cositas, es como ya a esta altura un meme.
Ya, pero era como, y después no se viene nada, ¿cierto?
Más que eso, como que la gente se ríe de que las influencers dicen se vienen cositas. Y como que están todo el rato como anticipando que se vienen cositas o cosas nuevas, pero no sé de dónde vino el cositas y ahora. Al principio se decía en serio, como, no sé, oye, voy a tener una colaboración con una marca. Y en vez de decir eso, decía, se vienen cositas. Pero después empezó a ser como un meme, como para reírse. Igual bullying, como de hacerle bullying a las personas que conseguían estas cositas nuevas. Básicamente yo siento que es un meme que nace a la raíz del bullying. De como reírse de que un influencer tenga algo nuevo que.
Y es que yo creo que también después se era para cualquier weón nomás. Sí, pues, vienen cositas ahí, como que te regalaron, weón, un Super 8.
Una yo, de hecho, yo creo que por eso de hecho empieza el bullying. Me imagino, no lo sé. Pero es loco porque de repente de verdad se vienen cositas, entonces. Sí.
Bueno, nosotros se nos vienen cositas.
Sí.
Ya lo dijimos. Yo quizá me cambio de pega y vamos a tener un familiar viviendo con nosotros y por ende esas dos incertidumbres chocan con la disponibilidad de esta pieza para grabar.
Así es. Cosa que les gustaría hacer, pero se los impide el miedo. ¿Puedo decir algo tuyo y tú dices algo mío?
Ya. Yeah.
Yo creo que algo que te impide a ti el miedo es emprender.
Oh.
El miedo es lo que te impide emprender.
¡Wow, hija, te pasaste!
Yo creo que no. ¿Te puedo dar mi motivo que no?
Ya.
Ya, y después yo digo uno para ti, uno para ti.
Ya.
Esto es como con derecho a respuesta. Con derecho a refutar. Yo creo que no. Yo creo que lo que me impide emprender no es el miedo, es la paja.
Ah, ya.
Sí.
Lo veo.
Como que para mí. O quizá, mira, si hay una dimensión de miedo, no es en el riesgo. Porque no, el riesgo, ese riesgo puntual no me genera ansiedad ni sensación de incomodidad. Me da miedo aburrirme. Me da miedo hacer. Yo tengo un problema con las pegas que no son desafiantes intelectualmente. Y me da miedo entrar en una pega así. ¿Me cachai o no? Entonces, si voy a emprender, necesito tener la certeza de que no va a ser algo de lo que me va a aburrir en un año o 2 años. ¿Cachai? Por ende, la única pega en la que me veo emprendiendo es en consultoría. ¿Cachai? Si tuviera que emprender en algo más terrenal, tendría que ser algo que sea muy dinámico o que pueda escalar o que tenga hartos focos de interés. ¿Cachai? Y no podría ser algo como simplista o minimalista, ¿cachai? Porque me va a aburrir. Eso. Tengo miedo. Ah.
Sí, es un miedo.
Es un miedo, sí.
No es el miedo a las arañas, es un miedo.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que tu comentario era acertado, pero quizá no era el miedo, el
yo, era el porque mismo miedo. Yo pensaba que era ese miedo.
Ah, ya. Entonces estamos bien. Tenías razón, sí.
I know you.
Ya. Quería aclarar entonces que no era el miedo al riesgo, el bien. Miedo a la paja.
Sí, está bien.
¿Qué cosa a ti te da miedo? Y
no hago porque me da miedo.
Ya, tengo uno, pero no te voy a hostiar. No te voy a hostiar con eso.
¿Cuál?
Estoy susurrando aquí. ¿Te hosteo o no te hosteo?
Sí, dilo.
Ir al dentista.
Ya, yo voy a refutar.
No, sí, ya fue. Fue por mucho tiempo.
Ya no.
Sí.
De verdad lo trabajé y ya no me da miedo.
Y así fue por mucho tiempo. A ver, déjame pensar en algo actual.
Aunque. Sí tengo condiciones hoy día para el dentista. Voy solo a un dentista.
Claro.
Entonces igual me queda miedo del dentista en general.
Sí.
Pero a mi dentista no me da miedo. Entonces tengo que ir al dentista solo a Conce.
No sé, ¿qué otra cosa? Manejar.
Ese es el miedo más grande que tengo hoy día. Yo igual estaba como, no sé, ¿qué me da miedo?
Oh, manejar.
Manejar. No puedo manejar. Me hace miércale. De verdad, yo no entiendo cómo manejan. No lo entiendo. No, así he intentado entenderlo y simplemente no puedo. No puedo entenderlo. No entiendo cómo manejan. No entiendo cómo no están todo el rato pensando en cómo, en todas las posibilidades que pueden darse. En la carga que es tener un auto, todo eso.
Hoy día salimos y habían dos choques gigantes, weón. Un domingo en la mañana, qué mierda, weón.
Me muero. No, no puedo manejar. Sí, eso me lo impide. Y me gustaría. Sí, sí, porque no, si cosas que te gustaría hacer, pero se los impide el miedo. Me encantaría manejar.
I know.
Pero me da un pánico. De verdad, sí.
Igual yo
sudo entera, tirito.
Yo te entiendo, bolsa, sí.
Mi guata, sí.
Yo por eso no te... Yo por eso no te voy a y no te empujo, porque te entiendo, weón. Yo también sufrí harto por eso. A mí nunca me ha gustado mucho manejar. Y es porque yo aprendí a manejar súper temprano. Y me considero relativamente prudente para manejar. Pero, no sé, hasta como los 7 años manejando, le perdí el miedo a muchas cosas. O sea, no, nunca le tuve miedo a andar en el auto, pero sí era como muy cauteloso, ¿cachai? Como que con mucho miedo a chocar. O sea, ahí habían weas como las metidas a las autopistas también me generan, como que me generaban miedo, sobre todo nosotros vivíamos en Concepción antes. Entonces, como cuando había mucha lluvia de noche, weón, meterse en una autopista que ya tiene un montón de tráfico, como la del Trébol, ¿cachai? Como weas así. Toda esa wea, siempre yo le perdí el miedo muy tarde a esa wea, ¿cachai? Entonces, yo siempre fui un conductor que lidió con lo que tú sentís, ¿cachai? Ya no. Ya
yo
no.
Siento, por ejemplo, no sé, imagínate quedarte parado subiendo algo.
Sí, pues.
Me mato. Sí. Me muero. Pero ni siquiera ponerme las situaciones adversas, sino como ya subirme, siento que el auto en sí es un arma y me da pánico. Claro. Como que lo encuentro demasiado una máquina gigante, no sé, sí, lo encuentro muy ajeno a mí. No
es
sé.
Violento, es violento.
Es violento, no sé. Así que sí. Bueno, pero ¿a ti te gustaría emprender?
Sí, me encantaría emprender.
Ya, entonces está bien, los dos respondimos bien. Sí. Ya, bien. Un punto para Gryffindor.
Ya.
Para Ravenclaw y Hufflepuff.
Sí.
¿Recomiendas la operación? Sale muy caro. He hecho de todo para bajar de peso y no veo resultados. Hay que tener cuidado aquí con la recomendación. Eso es una nueva reflexión que yo tengo.
Dale.
Creo que en la primera oportunidad cuando hablamos de la bariátrica hablamos harto de cómo la recomiendo y qué sé yo. Claro. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con estas palabras porque mucho de lo que significa este cambio, ¿cierto? Va muy ligado al cambio de imagen. Es una cuestión que es innegable. Sí o sí tu cuerpo y tu imagen va a cambiar. Entonces, dependiendo de cuál es la relación que tienes tú con eso, hay que tomar esta decisión. Yo creo que sí o sí tiene que ser por ti. Esa es mi recomendación. Entonces, de acuerdo a lo que tú quieras, pero ser súper transparente con lo que tú quieres, ¿cachai? Y si tú quieres realmente bajar por imagen, hazlo con toda confianza y hazlo por eso y trabaja eso, ¿cierto? Todo eso.
Claro.
Pero si lo vayas a hacer porque según tú es salud, pero en verdad es imagen, no.
No, lo voy a pasar con el pico.
Lo voy a pasar pésimo. Entonces, mi recomendación, más que hacerlo o no hacerlo, es primero trabajar la relación que sea que tengas con el deseo que sea que tengas, ¿cierto? Y de verdad blanquearlo, como que ser súper, súper honesto, porque te va a ayudar a la recuperación, al futuro, te va a ayudar en todo el proceso.
Lo otro es que también le va a dar perspectiva a cualquier efecto secundario que tengáis, ¿cachai? Lo que conversamos también cuando el capítulo anterior que hablamos de esto es como, bueno, de partir de una intervención. O sea, te van a tirar la guata, hay riesgos por la operación en
así
sí.
Así es.
Y efectos secundarios post-operación también hay. Nosotros hemos tenido suerte, pero conocemos casos de personas que no han tenido suerte y que quedaron con efectos secundarios permanentes.
Claro.
O que quizá alguien los podría considerar leve o no, pero tenéis que ponerlos en la balanza de la decisión y estar de acuerdo previo a la operación de que es una posibilidad, ¿me cachai?
Sí, o te acordáis, había un caso de una persona que se arrepentía de haberlo hecho. Y yo hablando con esta persona fue súper triste porque básicamente nos dimos cuenta que no, en verdad nunca lo hizo por salud.
Claro.
Y no se dio cuenta. ¿Cachai? En verdad lo hizo por lo que le dijo la gente. Ni siquiera fue porque esta persona se sentía mal con cómo se veía. Esta persona era feliz. pero la gente le dijo tanto que tenía que bajar de peso, que tenía que cambiar su cuerpo, que caché que se autoconvenció de que sí, era lo mejor para su salud.
Claro.
Pero ¿qué tipo de salud? ¿Cachai? Una salud que supuestamente era en los exámenes de sangre, ¿cierto? O en como los niveles de X en el cuerpo, siendo que su salud mental estaba impecable. Y hoy día, lamentablemente, pues las personas que no tuvo un buen outcome y su calidad de vida empeoró hasta en su salud física. ¿Cachai? Y es una lata porque esta persona odia la bariátrica y la odia porque no lo hizo por ella.
Claro.
¿Cachai? Lo hizo porque la gente le dijo.
Por presión.
Y eso está mal. Entonces, mi recomendación, más que hacerla o no hacerla, es trabaja tu tema contigo mismo y de ahí toma una decisión de acuerdo a lo que tú quieres. ¿Qué es lo que realmente quieres?
Eso. Y infórmense bien, güey. Infórmense bien. Vayan a un cirujano, háganle todas las preguntas que quieran, lean en internet, güey. ¿Cachai?
Y ahora dicen, ¿recomiendas la operación? ¿Sale muy caro?
Yo diría que es una operación que generalmente ningún ISAPRE te va a cubrir. Depende de tu plan. Pero y yo creo que sí es caro.
Listo. Sí.
Para el ciudadano promedio es caro.
Uh-huh.
Ahora no sé si va a pasar a ser Fonasa o GES o alguna cosa así.
Sí.
Yeah.
Pero...
Y ahí va a salir más barato.
Uy. Ay, perdón. Tú que te operaste la rodilla.
Sí.
¿Más o menos en precio está lo mismo?
No, estáis loca.
¿Qué?
La rodilla fue como 5 veces más.
Ya, por eso te pregunto. Igual la intervención es menor.
Es que de...
¿Cómo a qué nivel de... Yo nunca en la vida había tenido procedimientos, nunca.
Nosotros nos operamos en una clínica gama media-alta, privada, ¿cierto? Privada. Tenemos ISAPRE, no tenemos FONASA, y tenemos un ISAPRE que no cubre cirugías bariátricas, por ende cubre el mínimo legal, que es 20 o 25%. La cirugía particular valía como 5 palos y medio. Y con la cobertura del ISAPRE quedaba como 4 palos y algo a cada uno.
En esa clínica, porque
en esa clínica.
Hay clínicas en Santiago que la tienen hasta 15.
Y son más caras, sí, estoy de acuerdo. Que es una clínica de región, gama media, no es la mejor de Rancagua. ¿Cachai?
Sí, entonces. No es barata.
No, no es barato. A mí, si estáis hablando de palo, no es barato, ¿me cachai?
Claro.
Listo.
No, no es barata.
Por ejemplo, la operación de los cocos.
Ya.
Creo que también la podéis pasar por FONASA y sale sin lucas. 150 lucas, bueno, una wea así, ¿cachai? Entonces.
Sí.
O salía como, no me acuerdo, pero salía menos de 300 lucas.
Lo que pasa es que también cambia porque por cama, pues. Esta cuestión requiere de que
tiene más días cama.
Hospitalización.
Y lo otro es que también lo típico que las operaciones que requieren también implante. Son más caras. Cuando me operé la rodilla también era carísimo, pero me cubrí el ISAPRE, efectivamente, ¿cachai? Pero sí era con implante y todo lo demás.
Pero también fue ambulatoria. ¿O te quedaste un día?
Me quedé un día en la noche. Sí. Pero era más ambulatoria que esta.
Sí.
¿Cachai? Porque era sin anestesia general.
Todo eso.
No lidian con los órganos, nada. Me tengo que ir con la pata amarrada, ¿no? ¿Me cachai?
Sí. Dicen, más que preguntas, solamente felicitarte por la decisión que tomaste porque estoy en la misma. Gracias.
Bien. Por favor, evalúalo bien.
¿Tuvieron que suplementarse? ¿Es temporal o para siempre? He leído que son distintos los casos. Efectivamente son distintos los casos.
Sí, pero yo creo que el normal es que todos se suplementan algo para siempre.
Sí, y yo creo que también hay que como dejar de vilanizar.
Que tenga un sentido peyorativo.
Negativo, tomar suplemento.
Sí, bueno, sí.
¿Cuál es el problema?
Mira, yo por ejercicio siempre tomé suplementos. Cuando hacía harto ejercicio, tomaba suplementos como de regeneración muscular o así. Después tuve un tema empecé a tomar también multivitamínicos también por el ejercicio en algún momento. Y ahora estoy tomando, después dejé de tomar por mucho tiempo. Y ahora tengo que tomar prácticamente los mismos multivitamínicos, pero por la operación, bueno, para siempre. Es como, ya, bueno, da lo mismo. Yo estoy acostumbrado a los suplementos alimenticios. Pero entiendo que hay gente que no.
Yo no.
Pero dejen de vilanizar.
¿Vilanizarlo?
Vilanizar. ¿Sí? ¿Vilanizar? No sé. Yo creo que no hay que vilanizarlo.
Yo no tomaba, nunca he tomado, odio las pastillas. Pero siento que no es nada tomar una pastilla que tiene vitamina B12, vitamina no sé cuánto, hierro, zinc, lo que sea. O sea,
igual hay sobredosis de esa weá. Y algunas pueden ser graves, pero a los volúmenes, no venderían una pastilla de uso comercial. si tuviera volúmenes que van a hacer que te enfermes, pú, no que tengáis sobredosis de alguna vitamina. ¿Cachai?
Nosotros estamos con... Nos diagnosticaron... ¿Cómo se dice?
Prescribieron.
Sí, así se dice.
Recetaron.
Recetaron. Bion 3, que es un probiótico con
un multivitamínico.
Un multivitamínico. Y ambos tenemos distintos extra.
Sí.
Yo tengo uno que es para el pelo, para la caída del pelo, que supuestamente es por 3 meses, pero también puede ser hasta que yo sienta que ya estoy bien. Y tú, no sé, ¿cuál es el otro que tienes?
Vitamina D, ¿no?
Más vitamina. Entonces, claro, cada caso es distinto, cada cuerpo requiere de distintas cosas.
Sí, va a depender de los exámenes de sangre y de si se está cayendo el pelo o no.
También depende del tipo de cirugía.
También.
Porque nosotros nos hicimos manga gástrica, me imagino que el bypass debe tener otra receta.
Claro. Yo también me he pinchado el poto con B12 también.
Más veces que yo.
Sí. Eventualmente sí, la de B12 debería morir. Uh-huh. La D debería morir y deberíamos quedar con un anti. Con un vitamínico, multivitamínico básico, ¿no?
Sí. Pero de base era como el bien 3, ¿no?
Sí.
Obvio que van a contar por qué se van. Así que, ¿qué esperan de estos meses que no grabarán? Descansar. No más que descansar, nada.
Yo quiero tener certeza de una rutina. Nada. Yo soy un buen que necesito una rutina. Yo necesito pasar la mayor cantidad de meses del año haciendo lo mismo todos los días, bueno, ¿cachai? Entonces siento que estamos en un periodo de cambio y necesito que el periodo de cambio termine. Pasar un mes o 2 meses en esta nueva rutina y de ahí eso. Quiero volver a una rutina.
¿Sabéis qué espero yo? Pero no tiene relación con el podcast. En la vida, lo próximo que espero en mi vida, además de DJ, porque voy a formalizar DJ Cuarto y lo que sea, es vivir en una ciudad con más amigos.
Ay, mi chica, no.
Ya llevamos mucho tiempo sin amigos.
¡Hija, te pasaste!
Una paja. Estamos al lado de Santiago, yo lo sé.
Sí.
Pero sale caro ir a Santiago como todos los fines de semana.
En auto
es
carísimo.
Y es una paja porque no nos gusta quedarnos tampoco. Entonces generalmente vamos y volvemos y la benzina como está, amigo, no da. Entonces quiero vivir en la misma ciudad que algún amigo. En Rancagua no tenemos a ni un amigo.
Sí.
Tenemos familia y ha sido una bendición para mí. Mi primo y su familia han sido fundamentales, porque si no, no sé, no es que, no, si yo igual necesito interacción.
Sí, yo no la necesito.
Sí, y hoy como que quiero vivir con mis amigos, con quien sea, Pepa, donde sea, pero que un amigo.
Esperemos que sea de pronto.
Sí, eso quiero en mi vida.
Bueno.
Como que de repente cuando vamos a Conce es como, puta, ojalá viviéramos con más gente. Como que cuando nos juntamos con nuestros amigos, como, puta, nos tenemos que ir. Bueno, sé, cuando tenemos amigos más en el sur y también es cuando los vemos a ellos, es como, puta, ¿por qué no vivimos en la misma ciudad?
Claro.
O los de Santiago igual es como, o los de Viña, como que van a ir en todas partes. Sí. Necesito que estemos con uno.
Sí, estamos en una ciudad donde no hay nadie.
No hay nadie. Si pudiera haber imagínate, dos, no. Claro. Lo máximo, yo me muero. Sería increíble. En Santiago tenemos harta concentración de amigos. Y en Concepción.
Sí. Pero no somos fáciles para ser amigos.
No, para ser amigos,
yo no soy fácil para ser amigos.
Yo consideraría que yo sí, solo que no se me han dado.
Tú sí, bueno, tú has tenido igual interacciones prolíferas en Rancagua. Yo no, bueno.
Yo hago amigos, pero después de la pandemia no volví a salir. Entonces no, o sea, acá en Rancagua al menos, entonces no he tenido instancias, pero.
No, yo no, yo no.
A mí me gusta hacer amigos, de hecho. Lo que sí. Es raro porque. Es que no es raro, la verdad. Lo único que me limita es que no estoy en la misma ciudad donde me hago amigos.
Claro.
¿Cachai? Entonces, por ejemplo, sí me he hecho amigos en el último tiempo, pero están en Santiago. Entonces no los puedo ver y entonces nuestra amistad está ahí estancada, como que todavía no crece.
Claro.
Eso quiero.
¿Cachai que tengo hoyos acá en las paletas?
Igual.
¿Pero es por erosión dental?
Igual.
Pero estoy con hipersensibilidad acuática y ahí.
Acá abajo igual.
Sí, es erosión dental esa mano. Mucho ácido.
Se me mete ahí chocolate, cosas así. De hecho, por eso se me partieron las paletas. ¿Han notado cambios de ánimo que estén menos cansados o, por ejemplo, con más energía? Pero claro que sí.
Yo al revés.
¿Qué? Porque dio las dos opciones.
Ah, no, yo hasta ahora, y recién ahora, tengo un nivel energético igual a previo a la operación. ¿Cachai? Igual. Pero yo llegué a pesar como 105 kilos.
¿En serio? No sabía.
104 y medio, sí.
¿Ya?
¿Y cómo no sabía, weón? Si lo había dicho como 60 veces, weón.
Pero yo creí que había llegado como a los 100.
No, si pasé a los 100. Y yo diría que esos últimos 4 kilos, que fueron los últimos 3 meses antes de operarme. Porque como los últimos meses del 2021.
¿Ya?
Los últimos 3 meses del 2021, ahí yo sí lo notaba, ¿cachai? Porque estaba sedentario y tenía los kilos, había pasado una barrera. Pero hasta los 100 kilos, weón, yo nunca sentí un problema en mi cuerpo, ¿cachai? No, de repente me dolía la espalda, weón, pero se me arreglaba haciendo ejercicio. De vez en cuando hacía ejercicio, no me costaba, weón, ¿cachai? No me costaba agacharme, no me costaba levantarme, como que yo siempre me podía mi cuerpo, ¿me cachai? Y lo que me pasó postoperación es que no me podía mi cuerpo, porque perdí mucha masa muscular y mi cuerpo con menos kilos me costaba más llevarlo, ¿cachai?
Claro.
Y con menos energía vital. Entonces yo recién hoy, hace 3 semanas, que siento que tengo un nivel de energía similar al que tenía antes de operarme, ¿me cachai? Entonces espero que ahora efectivamente se vaya para arriba, pero yo creo que volví a una situación basal nomás, ¿cachai? Siento que mi ratio músculo-peso corporal es el mismo que tenía antes de operarme, ¿me cachai? Por ende me siento igual, ¿cachai? Sí, siento que es más cómodo de repente agacharse porque no se me aprieta el rollo, wea, así súper super banales, ¿me cachai? Pero el tema como de sensación, de movilidad, creo que es idéntica.
Yo... ayer justo me preguntaban eso y yo me di cuenta que hoy también es lo más como vuelta a lo que era antes de operarme. Me siento tal cual antes de empezar a sentirme mal.
Está bien, sí.
¿Cierto? Como que...
Un rato antes de operarte.
Claro. Sí. Me siento...
Porque nosotros efectivamente estábamos como en el all time low cuando decidimos operarnos.
Claro,
¿sí?
Sí, como que...
Ya habíamos tocado fondo.
Sí, fue acuático porque en verdad lo timeamos súper. Sí, es que igual salió, entre comillas, rápido.
Sí.
Como que hicimos todo rápido. No rápido, porque lo hicimos en un ratio de 3 meses, una cosa así.
Sí. Yo estuve como 4 o 5 meses.
Sí, hay gente que lo hace de una semana a otra. Yo creo que lo mínimo que debiera tomarte son 3 meses.
Sí.
Porque de verdad necesitáis tu espacio para ir al psicólogo.
Yo alcancé a bajar como 6 kilos antes de poner
Sí, pues yo alcancé a bajar como 4 o 3 por ahí. Pero... antes de empezar a sentirme mal, o sea, hoy día es como lo más, me siento hoy día, me he sentido antes. ¿You know?
Entiendo. Eso es lo que iba a decir, yo siento que, es lo que decía, yo ya me di de alta a mí mismo, como psicológica, o sea, no psicológicamente, como en mi percepción de mí mismo, ya no me siento un paciente, ¿me cachai? Siento que todavía tengo cosas que trabajar en términos de ansiedad y cómo manejo la comida, que hoy está limitado fisiológicamente porque no puedo comer más, ¿cierto? Y todavía tengo que seguir trabajando eso, pero ya de la operación no soy paciente, ¿cachai? Así me siento.
Sí, yo me siento bien, pero sí me ha pasado más seguido que antes como la sensación del desmayo.
Como descompensaciones.
¿Cómo me ha pasado? Así que yo todavía no me siento en alta.
Claro.
Siento que todavía...
Tení algo que...
Estoy ahí.
Te falta un tiempo o algo.
Estoy al tanto con mi próximo examen de sangre. ¿Cachai? Yeah, como que todavía necesito esa información para saber que estoy realmente bien.
Te entiendo.
Pero al menos me siento bien. Y dicen que esté menos cansado, por ejemplo... O con más energía. No sé si esta persona habrá escuchado el capítulo anterior, porque justo cuando grabamos estábamos cansados, po.
Sí.
Y en relación a ese cansancio, ya no, po.
Para mí se me acabó hace 3 semanas.
Sí, ese cansancio ya fue.
Para mí fue como, entrando el quinto mes, ya empecé a tener vitalidad de nuevo.
Piensa que yo pasé mi mes de picados, mis primeros días de picados en New York, caminando como loca.
Sí.
Y yo terminaba los días así como... como maratónico, así... Y sobreviví a eso. Entonces, después de eso, fue como que todo...
No, yo después de eso lo pasé mal, weón.
Después de eso estaba ya...
Yo estuve muy cansado mucho tiempo. Era como, bueno, no podía hacer nada, weón.
Sí, me pasa de repente, ponte tú, cuando me exijo, me quedo mucho más tiempo despierta. O, ya, por ejemplo, el fin de semana, no sé, pasado, pongámosle, fui a Conce. Y claro, ese fin de semana se me cambiaron todos los horarios de sueño. Dormí muy poco ese fin de semana. Dormí como unas 5 horas el fin de semana completo. Y ese cansancio se acumuló hasta como por 5 días porque no podía dormir hasta tarde acá. Hasta un día que dormí hasta tarde y fui feliz. Pero
eso es como estilo de vida, ¿no? Sí. Tiene, como que no tiene que ver con la operación.
Sí, como que es... no sé si también antes de... Es que siento que sí tiene que ver con la operación en el sentido de que antes no me pesaba tanto ese cansancio. Ajá,
claro.
¿Cachai? Como que ahora de verdad me apago.
Claro.
Sí, me duele la cabeza rápido. ¿Cachai? Como que antes yo podía como durar mucho más con ese cansancio. De hecho, quizás ni siquiera necesitaba recuperarlo.
Te cacho.
Pero ahora sí.
Ah, igual podría decir eso, ¿eh? Siento que hoy tengo que ser consciente de esas cosas. ¿Cachai? Tengo que ser consciente de que si voy a hacer ejercicio, al otro día me va a doler todo. ¿Cachai? Si... quiero caminar a la oficina y subir las escaleras este día. Sé que, bueno, significa que voy a llegar cansado a la casa en la tarde, ¿cachai? Como que...
Es como que antes uno no necesitaba recuperarlo. Claro. Y hoy día yo sí necesito.
Sí, creo
esa
que también.
Esa es la única diferencia que les que
creo siento. Que también. Pero eso es como el equivalente a la edad también, ¿eh?
Sí, también.
Quizá es como... Quizá igual como que... Con la operación... Igual como que te puede llegar el viejazo, ¿no? ¿Cachai?
Claro.
Como que te... Con la caída muscular, la caída de energía, después nunca vaya a volver a la vitalidad que tenés, ¿cachai? Como
claro.
Puede ser algo así también. No sé.
Sí, puede haber pasado con o sin operación.
Claro.
¿Por qué se van? Ya contamos. ¿Cuál es el examen preoperatorio que les salió más caro? La endoscopía.
La endoscopía, sí.
Es la más cara. Costaba de 100 lucas.
Sí, como 150 lucas. Pero creo que las cubría el ISAPRE, sí.
Sí.
No sé si Fonasa los cubre alguna cosa así. Me imagino que sí, bueno. Sobre todo por la hueá del Helicobacter y toda esa hueá, que es GES o alguna hueá así. Además que los cubren. Porque al final el tema de la endoscopía no es solamente exploracional, no es solamente para ver cuál es el estado de tu estómago,
claro.
Sino que es para poder también hacer una biopsia,
claro.
Identificar si tenía una bacteria que creo que fomenta la irritación y después es más difícil que se regenere de forma correcta el tejido, ¿cachai? Postoperatorio. Entonces te tienen que eliminar esa bacteria antes y es una bacteria súper común. Y como que, bueno, un porcentaje grande de la población lo tiene.
Sí.
Entonces, el motivo por el cual te hacen ese examen es ese. Entonces, y entiendo que es Fonasa la wea, es GES o alguna wea así.
Sí,
la eliminación
sí.
De esa bacteria, ¿cachai?
Sí.
Hay sí, Bonopat, pero... no sé cómo se llama eso.
Ah, Bonopat. Sí. Pat, sí. Ay, los otros que son caros son las imágenes.
Sí, pero esa weá.
Radiografía, cosas así.
Esa weá, en todas. Tienen que ser Fonasa esa weá. Tiene que pasar.
No, sí, lo sé, pero digo. Porque pienso como los de sangre, chao.
Sí, un regalo.
Dentro,
excepto los que son particulares.
Dentro
¿eh?
De los de sangre, el más caro es el de la B12, ¿o no? Que se
como
paga aparte.
Ácido fólico. Es que
el
depende.
De ácido fólico
depende
también.
Es que en la clínica a la que vamos se paga aparte. Ya. Depende del laboratorio al final.
Claro.
Depende a dónde lo mandan.
Pero yo diría que los niveles. O sea. Nivel básico a sangre. Ese es el más barato. Después,
imágenes,
radiografía, lo que sea. Y el último es la endoscopía.
Sí, está de
acuerdo. Otro. Me acuerdo. Ay, las interconsultas. Esos son caros. Y dependiendo de la clínica donde te o el lugar donde lo hagas, puede que sea requisito o no que te den el ok de otras
especialidades,
¿cierto?
Claro. Como cardíaca, claro. Broncopulmonares.
Eso es caro. Por ejemplo, yo tuve con cardíaco... como una consulta con un cardiólogo y 50 lucas costaba la
consulta.
Sí,
son caras las weas.
50 lucas. Entonces depende.
Sí.
Y...
Tenemos que hacer una pausa.
Ah, ya. Yes. Claro que yes. Ya, dice... ¿Cuánto reposo dan post cirugía? ¿Qué me da cosa faltar mucho al trabajo? Yo te recomiendo que escuches el capítulo entero. No, pero un mes de licencia.
En general es un mes de licencia, mínimo. Podéis pedir más, sí. Yo creo que depende a discreción del cirujano. Y me imagino que el cirujano en base también a las recomendaciones del psicólogo y del nutricionista, dependiendo de cómo te vayan viendo en las consultas posteriores.
También.
Si es que lo haces con un equipo integral. Para mí, en verdad, yo necesitaba 10 días de licencia, físicamente. Después de los 10 días, yo mantuve la licencia, Pero sí, ya si me llamaban por algo urgente, estaba el teléfono, ¿cachai? Como que ojeaba el correo para no ponerme, para no perderme mucho, ¿cachai? Como que ya estaba más activo, ¿cachai? Mm. Todavía ocupaba la licencia, sobre todo porque si venían a fiscalizar o lo que sea, pero y también para relajarme un rato, pugón.
Es que también es porque tú estabas, pero no estabas para estar full time.
No estaba para estar full time, pugón, ¿me cachai? Entonces, pero yo diría que si tenía una buena recuperación, voy a necesitar una semana para estar así ya de parado, con posibilidad de concentrarte. Mm. Y si te ha una recuperación más o menos mala, serán 2 semanas. Pum. Pero la licencia es por 1 mes porque de rata y raja y tenés que comer aguas, tenés que ser muy consciente de tu alimentación, entonces no podés ir a trabajar, weón. ¿Cachai? Mm. Porque vaya a tener que llegar como con 5 tuppers con líquido, sí, weón, a la oficina, así que está entonces una locura.
Ay, vaya a estar raja.
Si tenés la opción de hacer teletrabajo, además que podés conversar con el cirujano que te dé 1 o 2 semanas de licencia y evaluar las siguientes 2 y pactar teletrabajo con tu empleador, pum, si es que tenía empleador, ¿cachai? Mm. Si es que no, igual podía hacer lo otro, que es tomar la licencia, pero no desconectarte al 100%. O sea, estar al teléfono, leer los WhatsApp, leer el correo. Mm. Pero no comprometerte con hacer pegada en sí, ¿me cachai?
Claro. Pero sí, yo creo que teletrabajo sería la mejor opción.
Yo diría que la progresión debería ser 2 semanas en la casa, o sea, de reposo absoluto. Mm. 2 semanas teletrabajo y al mes volví a la oficina. Igual, al mes volví a la oficina y el primer mes que estuve en la oficina lo pasé como el pico.
Horrible.
Lo pasé como el pico. Por la agua de las papillas, estaba raja, weón, ¿cachai? De repente me dolía la guada, entonces...
Sí.
Lo pasé como el pico. Pero se puede.
Lo mejor es un teletrabajo.
Sí, yo quizás tiraría el teletrabajo 2 semanas de licencia, 1 mes de teletrabajo, y después volví, ¿cachai?
Claro, eso sería bueno. Sí. Y dicen, me da miedo la cirugía principalmente porque tengo alopecia y dicen que eso hace que uno pierda más pelo. Sin embargo, la necesito, peso más de 100 kilos. Complicada situación.
Complicada. Pero hay opciones, ¿eh? Sí. Hay opciones. ¿Hay peluca?
Sí. Y también, vuelvo como que es muy repetitivo esto, pero de verdad, el primer paso es ir al doctor.
Sí.
Y preguntar.
Eso, no por ir a preguntar, te van a cortar.
Te van a operar, claro. Como sí, que pregunta, porque quizás hay formas, o quizás al estar ahí con el mismo cirujano, él te dice, ¿sabes qué? Mejor no lo necesitas, por no sé, por X.
O sea, sí, pero sí, quizás tus exámenes también evalúan unos 5 años más.
Claro, claro, te dice como, ¿sabes qué? No es necesario hoy día, o ¿qué te parece si hacemos este otro plan? Claro. Qué sé yo, pero claro, como que lo mejor es ir a preguntar.
Sí, sí.
Y encontrar un plan que te acomode junto a una persona que de verdad sabe.
Yo creo que al final el sobrepeso es un factor de riesgo. Tener o no una condición es más probable no más por tener sobrepeso. Por eso es importante hacerse los exámenes.
Claro.
Y creo que si para ti es importante el pelo, porque pareciera ser que es importante, y ya tenía una condición, sí, efectivamente, sobre todo, yo no sufrí caída de pelo.
No. Más común con las mujeres.
Pareciera ser más común en las mujeres. Uh-huh. Y me imagino que quizá, si es que le dais un enfoque a eso, quizá desde el momento que te operáis, podía hacer algún tratamiento con inyecciones o algo para poder, hay que verlo con el cirujano. Quizá hay alternativas para minimizarlo, claro, para minimizar el riesgo.
Pero
¿cachai?
Claro, como, no sé, estamos especulando acá porque obviamente no tenemos toda la información, pero la única cosa que me hace ruido es el lo necesito. Porque quizás no lo necesitáis.
Sí. ¿Cachai? Eso es uno, estoy de acuerdo. Entonces, y dos, yo creo que si tú vas y le decís, compadre, creo que me quiero operar, hagámoslo, creo que me tengo que operar,
claro,
hazme los exámenes, dame tu recomendación, qué operación. Y mi preocupación personal
es esta.
Es el pelo, güey. Bueno. Sí. No quiero que se me caiga más.
Claro.
Además que te hace ahí un
algo puede haber.
Especializado.
Porque, de hecho, y también eso dice mucho de un buen cirujano, como que ojalá encuentres a alguien que... No sé si por recomendación de alguien que conozcas o ahí volviendo a lo que hablábamos en el primer capítulo, ojalá hubiera una base mucho más transparente de cómo los
casos, conversamos de eso,
¿cierto? Y sí, para que uno pudiera como buscar a su cirujano de forma informada.
Claro.
Pero
debería haber como una dating app de cirujano.
Claro, claro. Como que
yo quiero un cirujano que vea anime, pues.
Claro,
bueno.
Que tenga X enfoque, ¿cachai? Claro. Como que en verdad es súper importante. Entonces, igual lo mismo que decíamos en ese capítulo, como bueno, en preguntar no hay engaño. Como o sea que quizá la consulta te va a costar 50 lucas, pero.
Pero si estáis pensando en operarte, ya estáis pensando en gastar
weón. Gastar lucas. Entonces, sí, mi recomendación es preguntar y preguntar de nuevo con todo. Como que haz todas las preguntas y bien honesta y toda la chaya.
Lo otro, yo creo que los doctores tienen un problema, y yo creo que también los pacientes tienen un problema, de que ven la relación con mucho con mucha simetría, weón. Cuando en verdad el weón es un prestador de servicio, weón.
Ah, ¿cachai? Sí, sí, entre doctor y paciente.
Sí, pues los dos ven la relación con mucha simetría. Ella es como, no, weón. Es como, dime, yo en general, yo soy súper, yo choco mucho como con la actitud de los doctores, porque yo voy y le digo, weón, compadre, me quiero hacer esto. Leí esto en internet, weón, dime tú. Sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cachai? Ni siquiera digo como, ¿cuál es tu opinión? Dime qué opináis al respecto, ¿cachai?
Sí, o sea, yo sé que es una profesión a la que hay que tenerle respeto y todo lo que queráis.
Como cualquier profesión.
Como cualquier profesión, esa es la cuestión, pero... persona a persona y amigo, yo soy el que esté pagando a ti, así
compadre,
que...
Compadre, weón, corta el huevo, sí, weón. O sea,
Dios hasta ahí nomás, ¿cachai? Eso. Así que...
Pero los weones exigen mucho respeto y la gente le tiene mucho respeto. Sí, y yo creo que hay que... como
parar los carros de repente, si igual se pasan para el loli.
Según yo, es parte como de la globalización y el primer mundo romper un poco ese esquema, ¿cachai? Sí. Si al final el weón que está pagando...
Bajo ninguna circunstancia, faltar el respeto.
Obvio
bajo
que no.
Ninguna circunstancia.
Obvio que no, weón.
Pero sí, es verdad eso.
Pero cuando vaya a pedir un café... Efectivamente hay una relación más unilateral. De repente preguntáis, oye, weón, si le echo esto, que era rico, weón, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión como barrista, weón? Es lo mismo, weón, ¿cachai?
Sí.
Es la misma,
sí,
weón.
Sí, verdad. Vaya a conversar con una persona que lo estudió a diferencia que tú que no lo estudiaste. Eso es.
Es una especialidad.
Y haz tus preguntas. Sí. Y haz tus preguntas.
Blanquea tus preocupaciones.
Y no porque te diga, no, sí, tú tenés que tomarlo como ley. O sea, tenés opción de no, no, o buscar otra opinión y toda la cuestión. Pero bueno. La única parte de esta última conversación es el lo necesito. El necesitar algo me hace ruido porque, insisto, y esta es la última reflexión que quiero hacer yo y con esto cerrar el podcast, la verdad, que es con lo que hablábamos en el almuerzo de cómo...
¿A qué está haciendo ruido, bueno, acá abajo?
Ah, ¿mi pata está chocando con la pata?
Ya, sí, eso puede ser.
¿Y suena en el podcast?
Sí, lo estoy escuchando en los audífonos.
Ah, ahí sí.
Sí.
¿Qué?
Algo de ruido, conversamos en el almuerzo, no sé qué.
Que... Ah, el necesitarlo. El necesitar y de nuevo volver a la conversación de esta otra chica que lamentablemente, bueno, no lo necesitaba y lo hizo y hoy día odia su vida. Qué horrible, ¿cachai?
Sí.
Volver también.
Además, algo que es medio irreversible, pues, bueno, entonces...
Entonces, no hay que tomárselo a la ligera este procedimiento. No hay que tomárselo a la ligera y cuidar el necesidad. La necesidad, you know, claro. Como, pero ¿por qué crees que lo necesitas? ¿Cierto?
Sí, sí.
Y filo, si me decís, bueno, lo necesito porque me siento pésimo y, ya, bacán. O no sé, lo necesito
y
porque...
Eso, y blanquear, si es que de verdad hay una necesidad real atrás, blanquear cuáles son.
Exacto, como...
Hacer como la lista, decir como, oye, lo necesito porque yo me siento incómodo con mi imagen. Lo necesito porque me molesta mi peso, me molesta desplazarme. Lo necesito porque el doctor
me dijo...
indica que mi resultado lo necesito por salud, ¿cierto?
Sí, lo necesito porque, bueno, me hicieron una proyección y de aquí a tantos años, en verdad, mi riesgo de X...
Y eso me preocupa.
Claro,
lo necesito porque quiero embarazarme y no puedo, ¿cachai?
Exacto, eso, ese es... tengo de hecho alguien muy cercano que se operó por eso y efectivamente lo necesitaba para embarazarse y tuvo a su bebita, ¿cachai? Entonces hay que analizar realmente por qué se necesita, más que decir que lo necesito o no, no es que esté en contra de alguien que diga que lo necesita, sino que...
Da lo mismo el motivo, pero que sea transparente.
Me asusta cuando, o sea, ese es el miedo que siento, como, ojalá que esta persona en verdad lo esté considerando de todas sus aristas. Como que cuando dice que lo necesita, ojalá que lo esté pensando mucho, ¿cachai? Que no solo sea una cosa de decir por decir.
Sobrepensándolo.
Claro, como que, bueno, dale color. Sí. Dale color porque en verdad hay que darle color.
Sí.
Y ahora quiero hablar de la reflexión que hablábamos del almuerzo. Terminamos con las preguntas.
Dale.
Y con esto quiero como...
¿Qué reflexión en el almuerzo?
La de postear o no postear una foto del antes y el después.
Ya, porque te pidieron una foto del antes y después.
Sí,
ya.
Entonces quiero... Y esta es mi última reflexión. Y ahí tú también habláis de cómo tú ves la operación, ¿cierto?
¿Por qué?
Porque tú me dijiste como yo tengo una visión muy científica de esto.
Ah, dale.
Hablemos de esa reflexión.
Ya, dale.
Entonces me pidieron a mí como si es que iba a subir fotos del antes y el después.
Ok.
Y yo dije, por redes sociales... Por Instagram específicamente, no.
¿Ya?
No, yo personalmente creo que no es el lugar para postear algo así. Porque, y también devolviéndome a por qué yo compartí, por qué yo decidí y...
Informar que te había operado.
Claro, y te pregunté a ti si tú estabas de acuerdo con que lo compartiéramos en el podcast y qué sé yo. Y todo se reduce a eso, porque la verdad que yo lo quise compartir para abrir un poco esto, como para no dejarlo tan tabú, para poder hablar del cuerpo, para poder hablar de las inseguridades que uno tiene, de las cuestiones con las que uno se enfrenta, de como sí, generar conversación.
Yo creo que hay que hacerlo, weón. Yo creo que yo opino lo mismo que tú, ¿eh? Yo en general, para mí no hay ningún tema tabú. Yo en general no hay nada que yo considere algún un secreto o alguna weá, ¿cachai? Claro. Como que para mí todo es conversable.
Claro.
Independiente de cómo haga sentir a la gente, independiente de todo, con respeto, todo se puede conversar.
Igual entiendo mucho que hay gente que le cuesta y que lo quiere mantener cerrado,
pero yo prefiero hablarlo. Para mí no es secreto. Nunca hubiese sido secreto, ¿cachai?
No, para mí tampoco, pero sí. Incluso me pasa que con esas personas que yo sé que le cuestan, me motivan aún más a hablarlo. Claro. Porque yo estoy en un escenario en el que no me cuesta. Claro. Entonces yo digo, quizás yo puedo hasta hacer un espacio seguro para esa persona que sí le cuesta, ¿cachai? No tiene por qué participar conmigo, pero quizás escucharme a mí hablarlo hasta lo acompaña, ¿cachai? Claro. Entonces, como que yo cuando decidí compartirlo fue siempre en torno a generar la conversación.
Claro.
No a idealizar esta operación, no a idealizar el cuerpo, no a celebrar que ahora soy skinny legend, ¿cachai? Hemos hecho eso, hacemos esa broma todo el rato, pero no es la idea realmente, ¿cachai? Y en verdad yo me lo tomo súper en serio y le pongo mucho color a la situación porque creo que es súper importante. Ahora, el contexto de Instagram es otro tema. Porque, por ejemplo, el Pepa hoy día consume... Yo así como consumo Instagram, el Pepa consume Reddit.
Sí, porque mira, la Jaime me preguntó hoy día en el almuerzo.
Sí.
¿Qué opináis de si yo subo... ¿Qué opináis de subir fotos de antes y después?
Sí.
Y yo rápidamente dije... Yo me puse en la situación y dije, yo veo fotos de antes y después. Porque yo estoy suscrito en el subreddit de cirugía bariátrica, que es un foro, ¿cierto? Entonces de repente me aparecen posts que a veces van acompañados de fotos, que son del antes y el después, y los posts tienen de repente posts de contenido, de cómo se han sentido la gente, ¿cachai?
Ahora.
Básicamente para ver recetas y weas así. Ahora, el contexto en el cual yo consumo Reddit es que yo tomé la decisión activa de suscribirme a eso, sabiendo que me iba a exponer a ese contenido, y la mayoría de ese contenido no es solamente para mostrar una wea de peso. La gente que está suscrita en ese canal, en verdad, la mayoría está suscrita porque tiene interés en la operación y tiene interés en los resultados de salud de las personas, ¿cachai? No solamente...
Entonces, la experiencia.
La experiencia, ¿cachai? Y estoy de acuerdo que en ese contexto a mí no me genera nada ver una foto así.
Claro.
Porque además yo entiendo la dimensión... Yo entiendo la operación como una dimensión científica, ¿cachai? Entiendo lo que genera, entiendo lo que se hace dentro del cuerpo, entiendo los efectos secundarios de la operación, entiendo como la intervención, siendo que no soy médico... Creo que tengo un entendimiento relativamente complejo de la situación y por qué la gente baja de peso, cuál es el mecanismo por el cual se baja de peso, ¿me cachai?
Sí.
Entonces, en ese sentido, yo lo veo como de una perspectiva matemática o de una perspectiva como científica, ¿cachai? Y que quizás esa perspectiva no la tiene todo el mundo. Si yo veo una foto antes y después y no me genera ningún ruido, ¿cachai? Claro. Sobre todo si es que tiene el disclaimer que dice post-cirugía... Antes de la cirugía.
Yo les voy a explicar igual porque me imagino que hay harta gente que no consume Reddit. Y el contexto o el medio por el cual tú compartes la información dicta mucho la forma en la que tú lo compartes, ¿cierto? Y yo obviamente esto lo entiendo porque estudié periodismo y entiendo los medios de comunicación. Pero es súper importante hacer la diferenciación. Tú cuando compartes algo por Instagram no lo vas a compartir de la misma forma que por YouTube ni la misma forma por Reddit. Entonces, el mensaje que tú das es distinto.
Sí, te entiendo. ¿Cachai?
Entonces,
yo creo que en el Instagram pesa mucho más la foto.
Totalmente.
Sin el contexto. Totalmente. Y en cambio, lo que en Reddit va más acompañado el contexto, que es el título del post, 100%. Del post, el contenido del post, el subreddit donde se publicó.
Entonces, una persona que consume Reddit.
Más que la foto, ¿cachai?
Sí. Una persona que consume Reddit lo consume sabiendo que viendo la foto no tiene la historia completa.
Claro.
En cambio, en Instagram. Celebramos que vemos una foto y asumimos que sabemos la historia completa.
Claro.
También Instagram tiene un público súper joven. Y también Instagram tiene un millón de estudios que muestran que hoy día los jóvenes, los adolescentes, lamentablemente son infelices por la constante comparación que tienen en estas vidas que no son reales, ¿cierto? De metas inalcanzables, de vidas inalcanzables, en la que la gente también lamentablemente comparte solo lo bonito.
Claro.
Entonces es un espacio... que genera esa comparación negativa y tóxica ya de base, ¿cachai? Ahora, lo del cuerpo, y volviendo por ejemplo a Reddit es como bien... tiene una forma tan...
Es un foro, es antiguo.
La interfaz es tan básica, ¿cierto? que tú vas como bajando, scrolleando y de repente puedes ver una pequeña fotito que te hace ruido, la querés abrir y ves algo, o de repente puede ser solamente un texto que tú lees, lo abres y adentro puede haber un video, una foto, lo que sea.
Es un feed de foros.
Claro. Eso es lo que es. Entonces, es súper distinta la forma en que uno consume Reddit o cómo consumes Instagram, así como YouTube. En YouTube yo no tendría problema, y lo hicimos con el Shit Got Real, yo no tenía problemas en mostrar nuestros procesos, ¿cachai? Claro. Nuestra foto. De cómo íbamos. Porque YouTube tiene el espacio.
Tenía el control de contexto.
Y yo sé que la persona que consume YouTube está dispuesta a ver al menos 5 minutos de algo. Claro. Al menos. ¿Cachai? Entonces, por ende, yo entiendo que dentro de esos 5 minutos yo tengo que meter la información que necesito que escuchen.
Claro, te entiendo.
En cambio, en Instagram solo tengo una foto. A pesar de que yo puedo poner una leyenda una Biblia. Nadie la va a leer. ¿Cachai? Es idealizar que la gente la va a leer. Entonces.
Sí, y estoy de acuerdo contigo. Bueno. Yo me acuerdo que, el almuerzo hoy, cuando me comentaste eso, cuando hablamos de cómo la diferencia en el consumo de Instagram, cambió mi perspectiva al tiro. Yo no estaría de acuerdo en postear una foto en porque siento que fomenta un mensaje falso, ¿no?
Eso es, y entonces yo creo que, volviendo a eso, porque y alguien puede decir, pero ¿cuál es el problema, Javi, si en verdad se ve la foto? Justamente lo que dice el Pipa ahora. Para mí, fomentar, mostrar un antes y un después, tiene hoy día este entendimiento de que el antes es malo y el después es bueno. Y cualquier persona que me diga lo contrario, está woke y te felicito.
O creo que también es ese mensaje, ¿cierto? El mensaje de que el único cambio es físico, ¿cachai?
El
único cambio que importa es físico.
Espérame, entonces... Pero entendimiento general, esto es una herramienta publicitaria del año de la pera, como en los comerciales de acné, el antes y el después, la persona con acné es triste, la persona sin acné es feliz, ¿cachai? El antes y el después siempre hoy día lo entendemos, el colectivo lo entiende como el bueno y el malo. Sí. Entonces ya se sabe que si yo publico un antes y un después, el después va a ser bueno, y por ende el antes es el malo. Sí. Y eso ya está mal para mí, porque el antes... No necesariamente fue malo, ¿cierto?
Estamos de acuerdo.
Era algo que quizás quería cambiar, pero no necesariamente fue 100% malo. Sí. Ahora, de la mano con eso, va lo segundo que decís tú, que lo que se ve no es todo lo que es.
Sí, es más complejo.
Eso
que...
Eso fue muy Tatiana, me acordé. What you see is in no way what you get. Spoken words. See me with the eyes, ¿cómo es?
With them hands, ¿no? ¿Cómo es?
See me with them. Ay, ¿qué dice? Filo. Ya, pues, entonces, claro, y es celebrar nuevamente, darle el enfoque a todo este proceso a la imagen.
Sí.
Y yo creo que, personalmente, para mí, no es solo imagen.
Lo otro, por ejemplo, ¿qué pasa si posteara y en vez de un antes y un después físico, mostrara un antes y un después de exámenes de sangre?
Claro.
¿Cachai?
Claro.
Un antes y un después de un diagnóstico psiquiátrico.
Claro.
O psicológico con respecto a la operación.
Exacto. O, no sé, pues como... Un antes y un después de mis entradas de diario de vida.
Claro.
¿Cachai? De como lo que escribía yo de mí antes y lo que escribo yo de mí hoy día.
Un antes y un después de la dieta de un día común también.
Sí.
Son todos equivalentes, pues, bueno. Son todos una visión sesgada del complejo que es la operación, ¿cierto? Entonces, si la gente está de acuerdo en que hay que subir una foto o es válido, ¿cierto? En verdad, siempre es válido, siempre se puede hacer, ¿cachai?
Sí, cada loco con su tema.
Hay un tema del mensaje que hay atrás, ¿cierto? Si estamos de acuerdo en que el mensaje que hay atrás de subir una foto del antes y el después físico es el equivalente a subir un antes y un después de exámenes de sangre, mi pregunta es, ¿por qué nadie hace el otro? ¿Cachai, no?
Claro, yo creo que... Yo siempre me he identificado con una persona body neutral. Yo como que, en verdad, el cuerpo es tano. Mi sueño, oye, ojalá que esta luz está dejando la cagada.
La luz del...
La luz de la ventana está dejando la
cagada. Quiere cerrar la cortina.
Ojalá llegar a este punto que solo seamos. Como que, ¿por qué el cuerpo tiene... ¿Por qué determinamos tanto valor de una persona mediante cómo se ve?
Estoy de acuerdo, Juan.
Entonces, de nuevo, me voy como para esa... Para ese... inicio,
pero
no, ¿cachai?
Pero esa es la misma discusión que hemos discutido siempre en este podcast, culiao, que es como, Juan... Córtenla, weón. Si tú eres un cerebro, yo soy un cerebro, el resto se acabó, weón. ¿Cachai?
Ahora alguien nos puede decir, pero entonces, ¿por qué se operaron? ¿Por qué se operaron, po?
Yo me iba a morir en 5 años.
Y yo, porque quería, weón. Medio listo, como que... ¿Qué te importa también?
Y tú decís como yo, porque quería ahora. Y además es un factor de riesgo. Lo que
estaba incómoda con mi cuerpo, me dolía todo, me dolía la espalda, estaba mal, ¿no?
Ser gordo es un factor de riesgo, tal como vivir en una ciudad con smog, Tan como fumar, weón. Tal como todas esas weas.
Sí, o de nuevo es como... necesito llegar a ese punto en el que el cuerpo no es nada más que el cuerpo.
Sí, bueno.
¿Cierto?
Sí.
Y también llegar a ese punto, porque también hay mucha gente, lamentablemente, que hoy día le tiene miedo a la palabra gorda todavía, ¿cachai? Y faltan siglos, ojalá que no, pero falta mucho para que la gente diga gordo o gorda sin miedo. Como que, weón, una persona es gorda y qué más. ¿Me entendí? O es flaco y qué más. Es alto y qué más.
Sí.
No hay valor, no determina nada más.
Determina nada,
es algo físico, es una descripción. Entonces.
Córtenla con lo físico.
No quiero más. No, necesito un mundo en el que esto ya no sea tan determinante, ¿cachai? Como que, ¿por qué somos tan cuerpocentristas? Como que. No más.
¿Sabes
qué?
Yo creo que va a cambiar cuando entremos con el. Yo creo que va a cambiar de verdad.
El 4 de septiembre, cuando aprobemos. Ah, ya.
No voy a decir esas cosas. No voy a decir esas cosas.
¿Cuál vendría aquí?
Diría este. yo creo que va a cambiar como en el momento que entremos a la tecnología cyborg, que es inevitable en algún momento, ¿cachai? Cuando empecemos a reemplazar piezas ya agresivamente del cuerpo con tecnología. Uy, se fue a la mierda la luz. Ya a ver si estamos por cortar. Tranqui. Yeah. Además que podéis dejar este capítulo con el fondo verde.
Sí, en todo caso. Yo creo que lo voy a dejar como... Ya, dale. La tecnología.
Que yo creo que va a cambiar en eso. En el momento en que tú perdí una pierna y te ponía una pierna metálica. ¿Cachai? Que ya vamos para allá si tenemos implantes, ¿cierto? Y tenemos prótesis y lo que sea. Pero en el momento que no tenía una oreja y te ponía una oreja biónica. ¿Cachai? En el momento que te falta un ojo y te ponía una cámara en el ojo. ¿Cachai? Y así, y sucesivamente, ¿cachai? Cuando empecemos a normalizar la adaptación tecnológica de lo que significa el cuerpo, ¿cachai? Yo creo que vamos a perder un poco el sesgo de decir como el cuerpo en verdad no significa nada, o el valor lo tiene tu cognición, ¿cachai? Pensando en que sea tanto estético como funcional, ¿cachai? ¿No? Cuando empecemos a, no sé, weón, andar con exoesqueletos, weón, para la gente que es tetrapléjica, ¿cachai? ¿No? Y que se pueda desplazar, weón, con un exoesqueleto, ¿cachai? Como, weón, de ese estilo, yo creo que... O sea, ese va a ser el punto donde la discusión pierde sentido y hay una corriente de pensamiento que es la correcta, que es como, dejemos de estigmatizar a esta weá, dejemos que signifique... ya no significa nada, ¿me cachai?
Claro, pero también, por ejemplo, ahora estaba pensando que también se podría entender como que cuando yo pido esto de como, dejemos de ser tan cuerpocentristas, ¿cierto? Es como más o menos lo que te digo yo de cuando a ti no, tú decís como que eres neutral en cuanto a temas de sexualidad, orientación sexual o lo que sea. Que tú decís como, para mí no es tema, ¿cierto? Y yo te digo, pero sí, obvio. Yo también espero un día en que no sea tema, pero aún estamos en la etapa en que hay que conversarlo.
Sí, obvio.
Porque si no puede haber cambio. Entonces, en ese sentido...
Además que hay mucho rechazo injustificado y hay mucho también promoción injustificada, ¿cachai?
Entonces, en ese sentido también... va de la mano lo que estoy intentando hacer yo hoy día, que es como, sí, hablemoslo, ¿cachai? Bueno. No quiero decir como, no me hablen de esto ni nada. Bueno, obviamente hasta cierto límite, porque yo tampoco soy experta en el tema y quizás me mando cualquier cagazo y digo cosas que pueden ofender a alguien o lo que sea. También los trastornos alimenticios son súper graves, son súper sensibles.
Sí.
Entonces de repente igual uno... con todas las intenciones buenas que uno pueda tener, podéis decir cosas que pueden ser súper triggering para alguien, ¿cierto?
Obvio que sí.
Entonces,
yo sí.
Espérame, independiente de eso, a pesar de que estoy como en contra de como que le demos tanta importancia al cuerpo, estoy totalmente a favor de que hablemos de la cuestión, ¿cachai? Como que hablemoslo todo lo que se pueda, como que deconstruyámoslo, debatamos, lo que sea. Cuéntame por qué para ti es importante, o no sé, pues en estas instancias de grabar el podcast, ustedes cuando nos cuentan sus historias.
Claro.
Y como que conversemos del tema, si no, nunca va a cambiar.
Yo tengo una
acotación.
Una dimensión. Yo creo que está mal que una persona le moleste el físico de otra persona o le moleste su orientación sexual y toda la hueá, ¿cierto? Estamos de base que eso está mal, ¿cierto? Y ese es el problema al final, ¿cachai? Porque si alguien no sintiera una incomodidad por la percepción física de la otra persona o por la percepción de gustos que tiene la otra persona. No tendríamos estas visiones peyorativas del problema, ¿me cachai? Entonces todo nace de ahí, y eso nace como de cultura y de la cómo Biblia. Te criaron y toda la buena, ¿sí? Ok, cultura, religión, lo que sea, olvídate. Pero sí creo que estaría mal cruzar la línea, eliminar la información ¿Cómo se...? No quiero decir discriminación. Quiero decir, ¿cómo se llama? Como... ¿las primeras impresiones? ¿Cómo decís cuando tenías una primera impresión de algo? ¿Un...?
¿Percepción?
Sí, no sé. Como por ejemplo... Por ejemplo... Está claro que alguien no puede sentirse incómodo por la wea. Pero innegablemente es información. ¿Me cachai, no? Innegablemente es información. Entonces, si tú ves a una persona con sobrepeso, ¿cierto?
Ya.
Creo que está mal decir como... No puedes juzgar. Esa es la palabra.
Ya, no hay
que juzgar a las personas por nada. Mentira. Es un instinto natural, una wea estadística. ¿Cachai?
Ya.
Tú automáticamente... Tú vayas a asociar... Vaya a ver a una persona gorda y la vaya a juzgar...
Sí.
Vaya a hacerte un perfil de lo que podría significar esta persona porque tiene más chances de ser algo.
Sí.
De ser algunas cosas que otra persona
como
que no tiene.
Como lo quiso el equipo médico con nosotros.
Como lo quiso el equipo médico con nosotros. ¿Cachai?
Te meten en el mismo saco, sí.
Yo creo que no hay nada malo en juzgar, ¿cachai? Sobre todo si te lo mantenís para ti. Ahora, esa juzgación no puede gatillar tu acción.
Claro.
Y tampoco puede gatillar tu incomodidad física, no puede generarte malestar, po,
claro.
Eso es solamente un trait evolutivo para ver cómo lidiar con situaciones.
Sí, como ¿cachai? Cuando estereotipamos.
Sí, no hay nada de malo en estereotipar, ¿cachai? ¿No? Efectivamente, yo
cuando
creo que...
Cuando queda en el intelecto, dices tú.
Cuando queda en el intelecto y quizás hasta ayuda en la relación con la persona, porque tú decís, mira, no voy a asumir nada, pero sé que lo más probable, por estadística, por lo que sé como doctor o por lo que sé como individuo, es que tenga estas tendencias esta persona. Entonces voy a preguntarle por esas tendencias a ver si es que...
Claro.
A ver si es que puedo hacer un diagnóstico más rápido en vez de tener
lo
que...
lo bonito, ¿cachai? Lo hermoso.
Estoy de acuerdo. Entonces, entonces creo que cuando nos pasamos para ese lado, o sea, cuando empezamos a decir que eso tampoco se puede hacer, estamos mal, ¿me cachai, no?
Claro.
Creo que ahí es donde...
Es que es como un poco...
En la naturaleza, ¿cachai?
Es inhumano, yo creo. O sea, es ideal. Es ideal como ojalá... Porque al final el problema no, es lo que...
Yo digo que no es ideal, es matemático.
No, ¿cachai? Pero te digo, el ideal es que nadie actúe por sobre ese pensamiento.
Eso.
Porque
es solo es información.
Claro,
es un bit de información.
Sí, efectivamente es estadística.
Sí.
¿Cachai? Entonces, yo entiendo, claro, que se te quede en el intelecto que tú hagas asociaciones de acuerdo a lo que viste.
Sí,
¿cierto?
Sí.
Que en muchas ocasiones puedes estar totalmente equivocado, ¿cierto? En otras ocasiones quizás le chuntaste. De todas
formas, es estadística.
Es información, sí, como decís tú, que te llegó y tú tomaste ciertos prejuicios.
Sí.
Eso es lo que quería.
Y tú tomás criterios en base a la información que tenías en ese momento.
Pero
saber que una persona tiene sobrepeso es información, ¿cachai?
Claro, pero no pueden determinar tu actuar.
No pueden determinar tu actuar. O quizá
cada una de las personas, como que no puede ser una forma.
No, eso es la wea. Eso es la wea. Quizá determina tu actuar inicial.
Claro,
¿cachai?
O como...
Quizá empezáis tu set de preguntas o de investigación por una dirección.
Y es tu reacción finalmente. ¿Sí? Es como, más o menos como...
Y por definición, no puedes generarte ninguna emoción, ¿cachai?
Claro.
Y esa es la que hay que cortar. Primero cortemos la emoción.
Sí.
Y después digamos, bueno, está bien que gatille ciertos actuares. La pregunta es que no gatille siempre el mismo. O que gatille siempre el mismo inicial, pero que haya como un árbol
claro,
de decisiones.
Claro, pues no puede ser que tú estereotipes al nivel, o sea, al punto de como tener una respuesta automática con cada persona que tú ves con sobrepeso, con cada persona que ves... ¿Es la misma respuesta para todas las personas?
Yo creo que
está mal.
Yo creo que no hay problema en la respuesta específica. En la respuesta inicial está bien, es entendible. ¿Cachai?
Pero en el intelecto.
Sí.
Yo digo, porque estoy pensándolo yo cuando ya lo externalizáis.
Sí.
Externalizarlo para mí está mal.
Yo me pongo en la situación de un doctor bariátrico. ¿Sí?
Ya. Claro, el kine.
Usemos el
ejemplo del kinesiólogo.
Usemos el ejemplo del kinesiólogo, sí. Entonces, yo llego a una persona que es un paciente bariátrico, llega una persona y dice, tengo que hacer una pausa.
Ah, ay. La ya. última.
Volvemos entonces, ahora sí.
El kine
ya.
Y chao.
Ya. Ya.
Claro que yes.
Entonces, hablando del kine.
El kine.
Si yo me pongo en las patas del kine, ¿cierto? Y llega un paciente de cirugía bariátrica que tenía obesidad mórbida antes, ¿cierto? Bits de información. Yo no soy kinesiólogo, no estudié el área de la salud, pero voy a asumir que hay un conocimiento histórico de que generalmente los pacientes, que es lo que asumen, ¿cierto?
Pero te puedo contar yo lo que me dijo a mí.
Ya,
el
dale.
Kine,
¿qué te dijo?
Fue así. El kine con nosotros, efectivamente, de acuerdo a su información que él había recibido históricamente, nos trató de una forma. Entonces a mí me dijo un día, como que él mismo hizo el mea culpa, y me dijo, puta, sorry por tratarlos así, pero es que la historia me ha dicho que el 90% de los pacientes con los que yo he estado, que han sido más de 100...
Que vienen en condiciones similares a las suyas.
No, ¿sí? No me dijo eso.
Ah, ya. Pero eso es.
Pues. Pero somos bariátricos, ¿cierto?
Sí, bariátricos que venían de obesidad, ¿sí?
Claro. Porque las condiciones no las sabe el PU. Él solo sabe que somos bariátricos.
Pero, no, pero sabe la información que tiene. Tiene información.
Sí, pero ¿cachai? Las condiciones...
Es en igualdad de condiciones para la información que tiene él.
Claro, ¿cachai? Claro. Ya, pero ahí es donde yo discrepo, porque creo que...
Debió haber preguntado más.
Las condiciones son tan variables, ¿cachai?
Pero esa entrevista donde debió haber preguntado más tiene que partir igual para todos los hueones con la información.
Y el hueón nunca lo hizo. Entonces me dijo a mí, y puta, sorry por haber hecho, como por como tratarlos así, pero el 90% de las personas que yo trato, que han sido más de 100 pacientes, generalmente me dicen que van a hacer esto y no lo hacen, ¿cachai? Y dicen que van a venir y no lo hacen, y me dicen que comen tal cosa y no la comen. Claro. Y entonces yo asumo y lamentablemente trato a todo el mundo igual nomás, ¿cachai? Claro. En nuestro caso nos pasó que se dio cuenta que no éramos como lo que le había pasado regularmente, y por ende tuvo un pequeño cambio de trato, pero por mucho tiempo fue súper condescendiente con nosotros.
Sí, era penca. Sí.
Fue súper penca. Entonces... Ese es el caso de ese kine.
Si yo me pongo en las patas del kine, viene una persona con sobrepeso, que viene de una cirugía bariátrica, todavía le queda un montón de kilos por bajar, ¿cierto? Yo, la información que tengo hasta este momento es que el guan tiene cierta edad, mide tanto, es un paciente bariátrico que pesaba tanto y hoy está pesando tanto, guan, ¿cierto? Y es un guan que viene de sobrepeso y no sé si lo tiene de toda la vida, no sé si fue una situación, no tengo, es todo lo que hice, guan.
Solo sé que se operó.
Solo sé que se operó y que ahora pesa guan 100 kilos, antes pesaba 120. Ya. Claro. Eso es lo que sé. Entonces, lo primero. Mi primera crítica a la wea es que si el weón siente odio por el culiado, un problema. Si el weón siente pena por el culiado, un problema. Sí. Si el weón siente que lo va a pasar mal porque es un mentiroso culiado, es un problema. ¿Cachai? No le puede generar ninguna emoción la wea. Y eso es lo que hay que eliminar sí o sí. ¿Cachai? Porque cuando alguien dice como, oh, guatón, ah, guatón es reculiado, ya es un problema. Cuando alguien dice, oh, guan maricón, ah, oh, maricón es reculiado, es un problema. ¿Cachai? Sí. Ya. Entonces, esa wea, esa pelea es la que estamos, en la que estamos. Esa es la primera pelea que hay que resolver. La siguiente pelea es la siguiente. Yo voy a ocupar mi criterio intelectual ahora de kinesiólogo y yo debería decir ya, pues, bueno, ¿qué pasa con estos pacientes generalmente? ¿Cómo afronto a este paciente? Ah, generalmente me ha pasado y le pasa a mis colegas que estos weones mienten con lo que comen, generalmente vienen de historias sedentarias, ¿cierto? De toda la vida. Y entonces quizá... Quizá tu entrevista con esa persona la partís diciendo como, oye, ¿cómo lo hacís con el ejercicio? ¿Has hecho ejercicio toda tu vida? Buen, ¿qué deportes has hecho? ¿Qué deportes has practicado? Que quizá una persona flaca, no sé, no es la primera pregunta que le hacís, ¿cachai? Claro. Quizá le hacía otra pregunta, ¿has tenido lesiones antes? ¿Cachai? Quizá, no sé, ¿cachai? Quizá la entrevista no es la misma.
La pregunta sería, ¿cuál es tu deporte favorito?
pero ese es el problema, van a preguntar sí, eso, ¿cachai? Sí, pero quizá partiría por otro set de preguntas, ¿cachai? Después, entonces... Yo digo, está bien estereotipar, ¿cachai? Para saber qué árbol de decisión tomáis. Pero por definición hay un árbol de decisión, no hay un tratamiento por un estereotipo y en el otro, ¿cachai? Entonces el guante dice, no, si yo antes hacía ejercicio y la weá, pero después me volví sedentario y ahora subí de peso, ¿cierto? Y tú vas a decir, ah, ya, pero estos guanes también, en historia, estos guanes como tienden a exagerar la cantidad de ejercicio que hacían, ¿cierto? La gente con sobrepeso porque tiene este trait de que le da vergüenza, entonces como que mienten con lo que comen y mienten con el ejercicio. Entonces, mi criterio de kinesiólogo no sería como, bueno, no te voy a creer y te voy a hacer a partir de abajo. Yo debería decirle como, ya, pues probemos. Pum. Veamos si te sabís mover en la trotadora, ¿cachai? Claro. Hagamos una introductoria para que me demostréis cuál es tu aptitud de deportista. Y en base a eso hacemos el plan de trabajo. Pum. En vez de decir como, no, sé que estáis mintiendo. ¿Cachai? Sé que estáis mintiendo, ¿por qué? Porque en general los gordos mienten, pues, mienten con la comida y mienten con el ejercicio, ¿cachai? Y ahí, ese es el problema, ¿cachai? Entonces, creo que está bien estereotipar, porque información es información y estadística es estadística, pues, ¿cachai? Ahora, dentro de la estadística se compone de un montón de casos individuales que generan un promedio, y el objetivo de los doctores, el objetivo de los especialistas de la salud, el objetivo de cualquier persona, es lidiar con el individuo, no con la estadística, pues, claro. ¿Me cachai? Es lidiar con el paciente particular de esa estadística. Claro. Entonces, está bien decir, este paciente pertenece a esta estadística, por lo tanto tengo que preocuparme de estas cosas, pero no significa que a todos los buenos los tengo que tratar igual como el promedio de esos buenos, sí. ¿Cachai? No. Y ese es el siguiente cambio que hay que hacer, que es mucho más sutil, ¿cachai? Sí. Y para mí hay que corregir esos dos. No hay que corregir que los prejuicios existan, ¿cachai?
Sí, puede ser.
Porque los prejuicios, por definición, es información y estadística, ¿cachai?
Sí, o sea, el estereotipo es como así.
Es información y estadística. Y en general, dado que la estadística existe, están acertados, en promedio están acertados, claro, ¿cachai?
Claro. Y a mí solo me gustaría que la gente me preguntara más. De nuevo, volviendo. Creo que digo esto en todos los capítulos, weón, ¿qué cuesta preguntar? Sí. No solo en esto, en cualquier cosa. Sí. Algo que yo odio, un pet peeve máximo para mí, es cuando alguien me dice, ¿te puedo dar un consejo sin que me lo preguntaras?
Oh.
Y es como, no, weón.
Esa weá es como que...
¿Por qué me lo daría? ¿Y por qué no, en vez que... de decirme eso, por qué perdió el tiempo haciendo esa pregunta si podría haber preguntado cuál era el consejo? Por ejemplo, no sé, quería preguntarme, ¿has probado ponerte ropa de otro color, cierto? Sí. Como, o no sé, su consejo era, ponte ropa roja. ¿Por qué no me preguntó?
Sí.
¿Y por qué usas negro?
Sí.
Como, ¿por qué no preguntar eso en vez de darme el consejo de ponerme ropa roja? Como que no entiendo.
Te quedaría súper bien el rojo.
Sí, es como, weón.
¿Te puedo dar un consejo? Es que es bueno, el equivalente a que te agarren los cocos y después te pidan perdón. Es lo mismo, weón.
Me cargan.
Es lo mismo, es una violación.
Me carga, yo de verdad no entiendo por qué partir de atrás para adelante. Sí. No lo entiendo. También no entiendo cómo tú estás tan seguro de que la información que vaya a dar es algo que la otra persona nunca ha pensado. Es como...
No, actuando bajo los prejuicios.
Sí, es como, ¿por qué no preguntarme?
Sin validar. ¿Cachai? Que en algún momento en la interacción humana tenés que sacar a la persona la estadística y individualizarla, ¿cierto? Y eso lo hacía mediante auditing. Pregunta y respuesta, ¿cierto? Sí. Para poder lidiar con una persona uno a uno, pues bueno, no estáis lidiando con un grupo de personas, estáis lidiando con una persona en particular.
Yo no entiendo. De verdad me explota la cabeza cada vez que una persona me... ¿Deberías hacer algo?
Bueno, pregunta.
Pregúntame.
Y lidia con el individuo, no con la estadística, listo.
¿Sabes qué? Hasta con series me pasa. Cuando la gente me dice, Javi, deberías ver Lost. Es como,
eso es. Creo que...
¿Por qué no me preguntaste si la había visto?
Creo que me gusta la racionalización a la que llegué en este momento de lo que significa ese problema, ¿cachai? Pero eso es verdad.
Es terrible, no entiendo por qué no preguntar. Si todo viene de esa duda, de esa inquietud que tienes, que te está carcomiendo, y tú tienes que externalizar a la persona y decirle, tengo que darte un consejo que tú no me has pedido, ¿cierto? Bueno, si te está carcomiendo esta duda, pregúntale a la persona, pregúntale por qué hace esto. O, oye, ¿sabes que tengo esta duda y me está matando? Necesito saber por qué usas esa zapatilla. En vez de decirme, bueno, esas zapatillas, ¿te puedo recomendar que no las uses más?
Claro.
Pregunta. O en vez de decir, Javi, deberías ver Lost, pregúntame si la vi. Y así, cada vez que ustedes tengan un consejo en la cabeza, primero hagan la pregunta a la otra persona. ¿Lo habrá pensado?
Claro.
O alguien el otro día me dijo así como, me imagino que tal cosa igual, te produce tal cosa. Y yo estaba como, ya pensé eso. Y por eso tomé la decisión que tomé.
Claro.
Como que, bueno, pregúntame. Pregúntame. Solo quiero saber que... Solo pregunten.
¿Y en esa nota reflexiva?
¡Wow! ¡Hija, te pasaste! De verdad, yo creo que lo he visto como en los últimos 3 capítulos, el pregunta. Sí. Es que me impacta.
Es que sí. Igual yo tengo que decir que es difícil. Yo a veces caigo en el
¿Deberías?
Lo evito, Juan, al máximo. Pero dado que soy consciente del problema, me doy cuenta cuando lo hago. ¿Cachai?
Quizás tú decís... ¿Y por qué no?
Yo también me doy cuenta... Yo hace mucho tiempo me doy cuenta que yo interrumpía mucho las conversaciones y ahora cada vez que lo hago, alguien lo hace, soy muy consciente, ¿cachai? Como que me doy cuenta el tiro y
¿sabéis de que yo me di cuenta de algo como, ya cambiando de tema, como de estas fallas que uno tiene en interacciones sociales? Yo hago mucho esta técnica que se usa mucho en terapia, que es que yo hablo mucho de mí, de repente.
Yeah.
¿Y sabéis por qué lo hago?
¿Por qué?
Porque...
¿Para dar perspectiva a la web?
No, es porque de repente siento que la otra persona... En general tengo amigas que son súper privadas, como que es súper difícil sacarles información.
Ya. Yeah.
Entonces yo cuando comparto harto de mí es como para quitarle...
Soltarlo.
Es como para quitarle atención a esa persona y que esa persona se... Pero con el fin de que esa persona se suelte, ¿cierto?
Claro.
Pero de repente siento que se me pasa la mano.
Entonces,
claro, entonces tengo que encontrar ese sweet spot en el que, como que sí quiero que te sientas acompañada, como level de feel.
Sí.
Pero se me pasa la mano, tengo que hacerlo, no sé cómo, ahí tengo que trabajarlo.
Yo al lado de esta weá en la oficina varias veces, y la gente como que se ríe de mí, de que pienso mucho la weá, y es como weón, y de que weón, soy un weón antisocial y la weá, y es como, puta, puede ser weón, pero en mi forma de interactuar, weón, quiero interactuar de la mejor forma posible con la gente. Hay weás que me cuesta, es algo que he aprendido, ¿cachai? Yo... Para mí un desafío intelectual, no un desafío, no es una hueá con la que nací, ¿cierto? Yo no tengo buenas habilidades comunicacionales de base. Todas las que tengo las he aprendido. Entonces, y he aprendido de viejo. Entonces, como que en general me preocupo. Y cuando encuentro nuevas dimensiones en las que hay que pensar, me doy cuenta el toque, weón. Como que aunque me cueste meterlas en mi actitud del día a día, me doy cuenta cuando fallo, me doy cuenta cuando el resto falla. ¿Cachai?
Sí. No sé qué otra habilidad social tengo que mejorar. Me imagino que muchas. Pero sí o sí, la que más tengo que mejorar es no hablar tanto de mí. Porque sé que lo hago como técnica, pero...
Se te pasa la mano.
Sí, porque de repente la gente no me interrumpe, pues entonces yo puedo estar ahí por años, uh-huh. porque asumo que todavía la gente no está preparada para hablar de... Y creo que la forma es dar vuelta a la... Como pasar el micrófono. No. ¿Sí? ¿Y sí. tú? ¿Y a ti te pasa esto? Después de contar mi historia, no sé, ¿a ti te pasa eso? Porque me pasa caleta eso.
Te cacho. ¿Estamos?
Estamos.
Ya.
Fin de la conversación.
Con gusto, nos vemos en un par de meses más, weón. Sí. Ahí volvemos con un update antes de hacer algo, me imagino.
Hay hartos capítulos, así que pueden vernos mientras tanto. Pueden sí. repetirse los primeros de Disney, tan bueno. Sí. Alguien me escribió eso, como yo los extraño, pero ya he visto más veces, como he vuelto a ver los capítulos más de una vez.
Yo creo que también va a haber una visión distinta de, uno, la evolución de cómo pensamos, porque yo siempre he dicho, bueno, yo soy un weón que cambia mi forma de pensar cada 2 años. Entonces probablemente los primeros capítulos decía weas que hoy no diría, weón.
Yo ¿cierto? Igual lo he pensado, ¿eh? Yo también. O sea, no lo sé, pero me imagino que sí.
Y pero es válido, es así la vida, weón. Y hay que aceptarlo. Y dos, eso, en verdad, la variación. Yo creo que eso, quería decir que quizá también es interesante volver a vernos atrás y decir como quizá ahora se entiende mejor de dónde vienen las ideas o de dónde vienen las discusiones. En base a que quizás nos conocen un poco más por lo que han visto, ¿cachai? Más adelante, ¿cachai?
Hablando de esto, hay unas como, no sé, una de las revistas que tienen típicos videos de YouTube, pongámosle Insider o no sé qué, tienen esta cuestión de que hacen entrevistas cada 1 año a los famosos y los famosos reaccionan a esa entrevista.
Ya.
Entonces es súper choro porque ellos mismos se ven responder esas cosas y ellos mismos dicen, yo ya no pienso así. Es entrete, es como lo mismo ahora.
Claro.
Yo creo que no va a pasar lo mismo, de hecho, sobre todo con este tema de la bariátrica. Es obvio que va a evolucionar nuestro pensamiento.
Sí. Pero bueno.
En 1 año más vamos a tener otras opiniones.
Hay capítulos, volvemos con un update y volvemos con nuevos capítulos de cosas que estamos andando. Sí, proyectos de capítulos.
Podemos, no sé, a ver si nos ingeniamos para grabar en otro lugar físico acá dentro de la casa. En el living, qué sé yo.
Lo otro es que podemos volver con un capítulo como Amor Ciego, una wea así. Como esa película, esa película, weón, del Jack Black.
Ah, ¿no? Para volver a hacer análisis de película, ¿verdad?
No, y digo como para volver con un update de para volver con el siguiente capítulo cuando volvamos, con el update de la cirugía también, y de cómo estamos, pero relacionado con lo que hacemos en el podcast. Pues, claro. Bueno, ¿cachai?
Sí, no, sí hay harto que ver, hay harto que hablar.
Tiene que haber algo relacionado
nos
para poder hablar del update.
Nos faltan, ¿cachai?, invitados, tengo 2 invitados tentativos
nos faltan invitados también.
Pero ya, sí está bien. Esto es así, this is us.
La vida así, weón, disfrútenla. ¿Es una canción de This Is Us?
Sí. This Is Us no tuvo nominaciones a los Emmy.
Se la pitearon.
Y este año los Emmy tuvieron 8 nominados a drama. Yeah. Es el año que ha tenido más nominaciones.
Y no estaba This Is Us.
Y es porque la Academia de Televisión define que si llegan más de 250 o 240
postulaciones. Tienen que abrir más combo.
Claro, entonces si llegan más de 200, son 8 nominados.
Ya.
Eso quiere decir que llegaron más de 200.
Series a drama y no está.
Y quizás no entró en la categoría. O sea, es que no entró en los nominados. Este año fue difícil. Severance, Better Call Saul, Ozark. Series que terminaron, series icónicas que terminaron. Series que la rompieron en Estados Unidos, como Yellow Jackets. Entonces.
Yellow Jackets era la de la. Del avión, ya. Yeah.
Pero sí, This Is Us, para ser la última. No sé, es que era la última temporada.
Bueno, sorry, no era tan buena, weón. Listo.
La última temporada no fue tan buena.
Yo como que desde los pocos capítulos que vi, yo debía haber visto 10 capítulos. Y ya el tercero o cuarto ya estaba chato la weón. Era como, weón, me tenía enfermo.
Mira. mira. Era una teleserie familiar.
Sí, y no es lo mío,
Mira, el guión...
Mira.
El guión para lo que era, es lo que siempre defiendo yo, para lo que era muy buena.
Ya, sí. Pasaron de la serie era muy buena.
Para lo que es la mejor.
Es que Jack culeado me tenía enfermo también, güey.
Es que sí, Jack vale a callampa.
Jack vale pico, güey.
Pero, no, sí, lo que hace ruido es que siempre que son las últimas temporadas los consideran.
Claro, ¿cachai? Claro, te cacho.
Con Mad Men la rompió. O sea, Mad Men nunca fue muy considerado. El actor nunca ganó premio.
Necesito tirarme un peo, pero con urgencia, weón. Tengo la cagada en la guata, weón.
Otro día hablamos.
Tengo la cagada, te necesito ir al baño.
Otro día en 3 meses más.
Ya. Yeah.
Adiós.
Chao.
Nos vemos.